Una noticia, la salud. Nos atiende, pues, una exministra de salud, experta en el tema, para hablar del decreto de reforma a la salud. Ella se llama Carolina Corcho. Exministra, buenos días, bienvenida a la W.
Muy buenos días, Julio, y un saludo a toda tu audiencia.
También saludo al senador liberal que ganó la presidencia de la Comisión Séptima, en donde se discuten estos temas. Senador Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Sexta, primero que todo, felicitaciones y gracias por atendernos, senador. Bueno, es la comisión.
Muy buenos días. Comisión Séptima. Un saludo para usted, para toda la mesa y para los invitados.
Muy amable. Ministra Carolina, en vista de que hay tanto problema con la reforma a la salud, ¿comienza la reforma vía decreto? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, Julio, el decreto que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social desarrolla leyes que ya han sido aprobadas en Colombia y en ningún momento constituye la reforma, porque si la reforma se pudiera hacer vía decreto, entonces no se hubiera presentado al Congreso de la República. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que ahorita estuve escuchando a la doctora Ana María Vesga y me parece increíble que todavía mantengan un leitmotiv que es completamente falso, de una supuesta insuficiencia de la financiación del sistema de salud, cuando ya la Corte Constitucional desestimó ese argumento, archivando y haciendo un fallo en contra del Ministerio de Salud alrededor de esto, pero además cuando la Contraloría General de la República ha dicho que el año pasado inclusive las EPS no han justificado 2.7 billones de pesos que el ADRES giró de más. Entonces no pueden seguir mintiéndole al país, repitiendo que supuestamente hay una insuficiencia, cuando ya el Alto Tribunal de Justicia de este país y la Contraloría General de la República han dicho, en este último caso, que lo que hay es un mal manejo y un sistema de salud, modelo actual, no reformado, fiscalmente inviable. ¿Qué significa? Y que hay deudas de 32.9 billones de pesos de las EPS con clínicas y hospitales, que significó que muchos médicos, muchas personas que hicieron sus empresas, proveedores, fueron estafados, les hicieron contratos leoninos, el Estado les giró y nunca le pagaron, estafando a médicos, personas de droguerías que tenían sus proveedores. Ojalá le hablaran el país y le contaran lo que ha pasado y cómo quedaron en la estafa, cuando hubo muchos pacientes que no le entregaron sus medicamentos, que le hicieron el paseo de la muerte. Entonces yo sí quiero aclarar esto respecto a las falacias en las que sigue incurriendo la doctora Vesga y Aceni.
Tanto quiero preguntarle, doctora Corcho, porque sí hay varios puntos de la reforma que entran por ese decreto, puntos importantes, le quiero recordar, todos los pacientes deberán ingresar por centros de atención primaria en salud, la ADRES manejará todos los recursos del sistema eliminando esa función de las EPS y las EPS se transforman en gestoras administrativas, el gobierno en sí va a centralizar el control del sistema de la salud. Es el corazón de la reforma que está ahí en ese decreto, doctora, ¿por qué no se quiere dar la pelea en el Congreso?
No, eso no es verdad, eso no es verdad. Ahorita acaba de haber un trino de una información falsa donde se dice que el decreto plantea que la gestión financiera la va a hacer el ADRES. Eso es falso. Lo que está hoy, el ADRES hace el recaudo de los recursos públicos de la salud y es un girador ciego. Las EPS siguen siendo ordenadoras del gasto. En el decreto también se les está pidiendo que ordenen un poquito mejor el gasto. Es un paso hacia lo que queremos en términos de la reforma, pero no es la reforma, porque en la reforma hay pago directo del ADRES a clínicas y hospitales y las EPS no son ordenadoras del gasto. Entonces, es falso que el decreto diga y considere, como lo dice la reforma, que toda la gestión financiera queda a cargo del ADRES y que el ADRES es un pagador y ordenador del gasto. Es falso. Segundo, el actual sistema hoy tiene como puerta de entrada un primer nivel donde a un médico, donde hay un odontólogo y donde usted va y allá lo atienden. ¿Cuál es el problema que tiene? Que cuando ustedes pues lo van a mandar a una clínica de alta complejidad para que le hagan una cirugía, a veces lo mandan a otra ciudad. Cuando en su propia ciudad usted tiene un hospital donde lo pueden atender, lo mandan lejos de ahí. Lo que está haciendo el decreto es hacer cumplir algo que dijo la ley 1438, que se tiene que territorializar los servicios de salud para que le queden cerca, y si el servicio de salud está cerca a su barrio o en la misma ciudad en la que usted está, debe ser priorizado allí. Ese es otro elemento. Y otro elemento ahí es que la formalización laboral son leyes de la República que ya existen. La diferencia del decreto con la reforma es que la reforma pide un régimen laboral especial. Eso tiene que pasar por el Congreso de la República. La diferencia del decreto con la reforma es que en la salud preventiva se va a diferir el gasto. Hay una parte que va para la atención de enfermedades de alto costo y otra que va por destinación directa para el modelo de salud preventivo. Eso no lo dice el decreto, eso tiene que ir por la ley. Y la diferencia del decreto con la reforma es que en la reforma el ADRES es un pagador directo, no solo un girador del ciego, donde las EPS son las ordenadoras del gasto. Son dos cosas muy distintas y es falso si están diciendo que el decreto es la reforma.
Sí, le preguntaba, senador Pinto, ¿no cree usted que se contradice el gobierno y que quizá es tan bajo el nivel de confianza en el Congreso? Porque ayer el ministro del Interior y usted decían que iban a debatir la reforma en la Comisión Séptima y que tenían toda la intención de hacerlo, pero hoy amanecemos con que se va a implementar la reforma a la salud vía decreto.
Bueno, primero quiero decir que la falta de confianza es mutua. El gobierno no ha querido hacer los debates correspondientes en el seno donde corresponde, que es en el Congreso de la República. Pasó en la primera reforma. En esta reforma estamos exactamente igual en las audiencias, en los debates que se han sostenido en la Comisión Séptima. Siempre el gran ausente ha sido el gobierno para defender el proyecto. Lo que nosotros hemos hecho es reiterar la invitación que hemos manifestado desde el comienzo, y es que tenemos que hacer un debate abierto, claro, hacia toda la opinión, que Colombia conozca cada una de las posiciones que tiene el gobierno y que tienen los actores del sistema y que tiene el Congreso de la República en su función precisamente de tramitar esta ley. Hemos abierto unos canales, que es lo que estamos invitando a que este debate se haga de manera pública y que de verdad participe el gobierno. Mira, hasta el día de hoy a nosotros nunca nos han dicho, al país nunca le han dicho cuánto cuesta la reforma, cuáles son sus fuentes de financiación. Ya radicaron un presupuesto nacional. El miércoles entrante hemos citado nosotros ya al ministro de Hacienda para que a ver si por fin puede asistir a la Comisión Séptima a decirle esto al país, cuánto vale y si ese presupuesto de la implementación de la reforma está incluido en lo que ya se radicó para el año entrante. Por otro lado, es para que el gobierno escuche a los diferentes actores. Una cosa es escuchar lo que está expresando aquí una candidata desde el punto de vista político, y otra cosa es hacerlo directamente con las fuentes del gobierno. El ministro Benedetti ha expresado, que fue lo que yo le escuché en el día de ayer, que están en condiciones de abrir precisamente la posibilidad de que el gobierno asista, pero de una manera intransigente. El ministro actual nunca ha permitido ni siquiera que se mueva una coma dentro del proyecto. Ellos lo que quieren es que el Congreso sea un notario de un proyecto de ley que lo apruebe tal como viene. Es un proyecto de ley que en nuestro juicio, y es lo que queremos exactamente desvirtuar o confirmar, es un proyecto de ley que para nada soluciona la crisis de la salud en Colombia, sino que por el contrario la está agravando. Hay diferentes ostensibles, y eso solamente se puede sacar a través de un debate abierto y escuchando a los expertos, escuchando al gobierno, pero que el gobierno también escucha a los diferentes actores. Y la Comisión Séptima abre la puerta para hacer ese debate de cara a la opinión pública, para tratar de intentar sacar una buena reforma, una reforma que de verdad le solucione el problema de la salud a los colombianos, y no que continuemos en este debate. La salud la han acabado, y es innegable que en este gobierno se ha deteriorado toda la salud del sistema de salud de los colombianos. ¿Que tenía problemas? Sí, tenía problemas. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, por supuesto. Bueno, sí, en lo que nosotros coincidimos es en que se requiere una reforma a la salud, pero sí, contradecimos mucho el tema de que esta sea el proyecto que de verdad va a solucionar el problema de salud de los colombianos.
Doctora Corcho, pero ¿no cree usted que el escenario democrático e ideal para que haya consenso, se debata y se puedan discutir las grandes transformaciones y reformas para el país, es el Congreso, por más que el gobierno pues haya tenido serios reparos, problemas y lo llamen bloqueo, lo que quiera, pero ese es el escenario, esa es la democracia?
Por supuesto que sí, por eso se presentó la reforma y el gobierno insiste en la reforma. Quienes no han querido darle trámite por maniobras dilatorias es en la Comisión Séptima del Senado. Y mi doctor Pinto, le quiero hacer una aclaración. Usted está diciendo algo que tiene una lógica contradictoria. A ver, pongámosle lógica. Usted acaba de decir que la reforma que propone el gobierno está agravando el actual sistema. ¿Cómo va a agravar la reforma al sistema si no ha sido aprobada? La reforma no existe. Lo segundo, senador Pinto, ojalá tengan ustedes sensatez para poder seguir con el trámite de la reforma y resolver el problema, porque usted está diciendo algo que no es cierto, que no se han presentado estudios económicos y financieros sobre la reforma. Cuando yo radiqué la reforma, presenté un estudio que luego fue ratificado por el ministro Campo, luego por el doctor Bonilla. Las fuentes de financiación están claras. Me preocupa que ustedes sigan repitiendo las mismas falacias e imprecisiones para seguir dilatando la resolución de un problema que atañe a la Comisión Séptima. Dice usted que esto requiere más debate. No ha habido reforma en la historia política reciente de este país que más debate haya tenido. Mesas técnicas, audiencias públicas, yo creo que ya vamos por más de decenas de mesas técnicas, audiencias, reuniones, discusiones. Son 3 años de discusión en el Congreso de la República y me preocupa que usted, como presidente de la Comisión Séptima, no tenga la conciencia y la sensatez que por decreto no se va a poder resolver esto, que las intervenciones no son la reforma y que recae solo en ustedes que tengamos una solución de fondo y que no es eludiendo la discusión y diciendo cosas que no corresponden a la realidad, como le tenemos que responder al pueblo colombiano, a un sector que está en crisis hace más de una década y a cientos de miles de pacientes que están en el paseo de la muerte. Lo llamo con todo respeto a la responsabilidad con el país, y que si no quieren aprobar la reforma, muestren entonces cuáles son los intereses que están defendiendo. Que lo digan de una vez. ¿Cuál es el interés, senador Pinto, que usted defiende? Porque lo que usted está diciendo son las mismas maniobras dilatorias de 3 años para seguir ocultando y no resolviendo el problema.
Sí, senador Pinto, precisamente quiero preguntarle por eso. Es que usted nos decía que sigue confiando en que se pueda dar el debate en esa Comisión Séptima, pero ¿no cree que teniendo este decreto que aplica la reforma a la salud, el mensaje del gobierno es claro que no quieren sacar ese proyecto por el Congreso por el temor a que se vuelva a hundir como ya ocurrió también en esa misma comisión?
Decirle a la señora ministra que qué bueno que tenga todos los estudios. Lo bueno sería que lo llevaran a la comisión al debate y que lo conociera el país, porque es que las reuniones entre ustedes allá haciendo sus audiencias en cada una de las regiones solamente con sus simpatizantes, ese no es el debate que se quiere dar en el país. Hay que hacerlo de cara abierta. En segundo lugar, yo llevo un día de presidente donde vamos a abrir nosotros el proceso de discusión, y acuérdese que fue usted precisamente la desde que del comienzo de este gobierno fue la que dijo que había que generar una crisis explícita, que había que hacerle la crisis a la política para acabarla, hacia el sistema de salud, para poder presionar una reforma política. ¿Se acuerda de sus intervenciones? Entonces no venga a decir que somos nosotros los que nos hemos atravesado a la reforma a la salud. Han sido el gobierno el que no ha querido en ningún momento, y la intransigencia no solamente la suya, sino de la del actual gobierno, de no permitir ni siquiera que se pudiera modificar un articulado. Allá llegaban era imponer las tesis. Cuando nosotros nos sentábamos con el Ministerio de Salud, le decían a uno, este es el proyecto, vamos a modificar, vamos a discutir, este es el proyecto. El Congreso no es empleado del gobierno, no es un notario del gobierno. El Congreso está hecho para debatir. Ustedes están como cuando usted era gobierno, porque ya no lo es, cuando era en gobierno, y los que están hoy actualmente están para radicar los proyectos. El Congreso está para debatirlos y para aprobarlos en su proceso de independencia. Ustedes se equivocan cuando creen que el Congreso de la República es un notario, que simplemente va a decirles a ustedes que sí. Lo que estamos abriendo es un proceso de debate, que queremos escuchar al gobierno, pero que también el gobierno nos escuche y escuche a los actores, y que se revise la posibilidad de hacer temas de concertación en lo que sea posible, y en lo que no, hacer el debate y dirimirse como se hace en democracia, con votos. Ese es el trámite del Congreso de la República, al que ustedes se han negado siempre a hacer ese debate en el Congreso de la República. Lo hacen a través de medios, lo hacen a través de sus foros, con sus adeptos, que son los que pueden escucharlos a ustedes, que son los que siempre le dicen a todo que sí, pero en el Congreso de la República eso no ocurre. El debate está abierto, en el cumplimiento de nuestras funciones. Hoy hemos hablado con el ministro del Interior, ayer, pues, precisamente una vez en la elección, para decirles: esperamos que en esta oportunidad podamos tener el gobierno en los debates. Nosotros no vamos a ser notarios, no somos obstáculo para hundir una reforma a la salud. Queremos hacer un debate hasta donde sea posible, de manera concertada, en los temas que sean viables, pero que le demos cumplimiento también a las sentencias de la Corte Constitucional, pero que también escuchen a los pacientes, sí, pero que también escuchen a las asociaciones médicas, pero que también escuchen a las IPS, que escuchen a todos los actores del sistema de salud. La reforma no se hace con imposiciones. Y lo que están diciendo en este momento, por ejemplo, yo el decreto, estamos terminando de estudiar. Ayer empezaron los asesores a estudiarlo, y lo que tenemos hasta este momento es que están haciendo la implementación vía decreto.
Senador, le tengo una última pregunta muy concreta a usted y a la exministra. Un abogado está demandando el decreto porque están haciendo la reforma a la salud sin competencia y violando la reserva de ley estatutaria. ¿Usted está de acuerdo?
¿Me pregunta a mí?
Sí, senador. Le cuento que hay una demanda en este momento a ese decreto, el de las últimas horas, porque la reforma a la salud la están haciendo sin competencia y violando la reserva de ley estatutaria. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación?
Pues es posible mirarle los canales jurídicos del sustento, lo que nos han dicho hasta anoche, por ejemplo, los asesores que comenzaron a revisar este tema de este decreto, es que básicamente lo que quiere hacer el gobierno está plasmado en el decreto, están haciendo la reforma por el decreto, incluso contraviniendo temas de orden constitucional, de sentencias de la Corte Constitucional. Aquí pueden darle todas las explicaciones que se requiere, y es la implementación, y por supuesto que está supeditada a todo el tipo de demandas que van a venir, porque el canal específico para poder sacar la reforma es el Congreso de la República. Se están violando leyes estatutarias en este tema de este decreto, en lo poco que nosotros hemos hasta ahora observado en el decreto. Yo no quería expresarme sobre el decreto hasta no tener todo el concepto jurídico previo y revisado, y están haciendo un tema de comparación con el proyecto de ley, en lo que están haciendo de la implementación vía decreto, y ese no es el canal. Muy seguramente ese decreto no va a durar mucho vigente.
Gracias, senador Pinto. Una feliz mañana y mucha suerte en su comisión. Exministra Corcho, ¿a usted le preocupa que este decreto que toca al sistema de salud se esté haciendo sin competencia y violando la reserva de ley estatutaria?
No me preocupa, porque el decreto justamente desarrolla y se ampara en la ley estatutaria y no constituye en ningún momento la reforma a la salud. Pero para cerrar, Julio, mire, uno sí espera que el presidente de la Comisión Séptima debata como un hombre de Estado, pero apelar a distorsiones y mentiras y a estos asuntos en donde han distorsionado cosas que yo he dicho de la crisis explícita no es aceptable. Nosotros no estamos esperando del Congreso de la República que sea notario del gobierno, pero tampoco aceptamos que el Congreso de la República sea notario de la CPS, como ocurrió con el documento que firmó el doctor Pinto, donde hundieron la reforma a la salud hace un año, que tenía íntegramente todas las mentiras y falacias del gremio de las EPS sin ninguna crítica. Entonces, creo que lo que esperamos los colombianos es un presidente del Senado que sea ecuánime, no como la pasada presidenta de la Comisión Séptima, que hacía audiencias donde solamente se escuchaban a las EPS y sus aliados, EPS hoy denunciadas por corrupción y con presunción de saqueo por la Contraloría General de la República. Entonces, eso es lo que esperamos de un presidente de la Comisión Séptima, que haga un debate con altura, como hombre de Estado, y no apelando a distorsiones chiquitas de videos para lograr una discusión tan importante como de los colombianos, como es el tema de la salud y la vida.
Ella es Carolina Corcho, fue ministra de Salud, y hoy pues protagonista y conocedora de estos decretos del gobierno. Y no olvidar que ella es candidata presidencial. Doña Carolina, feliz mañana y muchas gracias.
Muchas gracias, Julio.